Bienvenido a la segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Aquí vamos con el resumen informativo. Investiga la Fiscalía General de la República accidente descarrilamiento del Tren Maya.
Absolutamente sí se va a abrir una carpeta de investigación porque es necesaria inclusive para la aseguradora. Todo el Tren Maya está asegurado.
Pemex reconoce el robo de 50 equipos de respiración en plataforma de Campeche. No se reportan lesionados y los agresores lograron escapar. Disparan elementos de la Guardia Nacional a vehículo en el que viajaba una familia en Guanajuato. Hay un menor muerto. Los abogados del exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, denuncian maltrato extremo e incomunicación con su cliente en la prisión de máxima seguridad en Colorado, donde permanece recluido. Jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirma la detención de 13 personas relacionadas con el asesinato de dos de sus colaboradores. En la línea telefónica saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. Edgar, ojalá no tuvieras que informarnos nada en esta
mañana. Cuéntame. Bueno, pues lo más relevante que ocurrió en las últimas horas en materia de seguridad, o inseguridad mejor dicho, sobresale lo que ha ocurrido en el municipio de Tlaquepaque durante la noche y parte de la madrugada. En poco tiempo, un lapso no mayor a las 3 horas, igual número de personas fueron atacadas a tiros. Y el primer caso fue el de un joven jardinero que recién regresaba de su jornada laboral, cuando poco antes de llegar a su casa, ubicada en la colonia Los Puestos, fue increpado por 3 sujetos, quienes intentaron despojarlo de sus pertenencias, amagándolo con una pistola. El jardinero, al ver que estaban armados y entrado en pánico, y por supuesto también el objetivo de defender su patrimonio, lo que había obtenido de la jornada del día, bueno, pues decide correr para ponerse a salvo, y en ese momento los delincuentes sacan un arma y le disparan hiriéndolo en una pierna. Como pudo, llegó hasta su casa pidiendo auxilio. De inmediato sus familiares lo llevan hasta la Cruz Verde Marcos Montero, donde es atendido de un impacto que le atravesó prácticamente el muslo y que lo mantuvo pues durante toda la madrugada y parte de la mañana de hoy en estado regular de salud. Nos confirmaban hace rato que por fortuna ya está estable y fuera de peligro, pero de los delincuentes lamentablemente pues nada se sabe. Un asalto violento, como muchos de los que han ocurrido en las últimas semanas en el municipio de Tlaquepaque, que deja a personas heridas a tiros. Con diferencia de aproximadamente 1 hora y media, en la colonia Felipe Ángeles, sobre la calle Juan de la Barrera, en un presunto acto de celos, ahí resultó herida la segunda víctima de la jornada en la Villa Alfarera, un joven de aproximadamente 25 años que narró a las autoridades pues que él iba llegando en su moto a dejar a una amiga a su casa. Al parecer, sujetos ya lo estaban esperando y de manera directa le disparan en al menos 3 ocasiones para luego escapar. Lo hieren de impactos de arma de fuego en los brazos, en el glúteo y en una pierna, y también es trasladado por paramédicos del municipio hasta esta misma Cruz Verde en estado crítico de salud. Aunque estaba consciente, bueno, pues había el temor de que la bala que hizo blanco en su pierna le hubiera trastocado alguna arteria importante, por lo que se mantiene todavía en estado pues crítico. Y de los agresores tampoco se sabe absolutamente nada, porque pues no hubo datos, ni siquiera indicios que pudieran llevar a tener alguna pista de ellos. Y ya entrada la medianoche, un joven, imagínense ustedes esta historia, iban 2 amigos en una motocicleta, bueno, supuestos amigos, y por alguna razón comenzaron a discutir. Este fue el motivo suficiente para que el conductor de la moto detuviera su marcha, bajara de la moto y a sangre fría le disparara a su presunto amigo, hiriéndolo de un impacto de bala a la altura del brazo. El joven herido corrió y llegó curiosamente hasta las instalaciones del Club Despeja, este administrado por la Policía del Estado, y ahí oficiales le prestaron el apoyo para pedir una ambulancia. Por fortuna su estado de salud fue reportado estable, fuera de peligro, porque la bala pues no se alojó, finalmente le atravesó sí el hombro, pero no trastocó órganos importantes, únicamente la lesión que requirió por supuesto sí el traslado hospitalario, pero el joven alcanzó a relatar pues que su amigo fue el que lo atacó, está plenamente identificado, por lo que ya en entrevista con el Ministerio Público se ofrecieron las características, posible ubicación, para que a la brevedad se pueda pues conseguir su captura. Y luego también comentarte que en Tlajomulco pues no deja de dar noticia criminal, porque durante la noche de ayer un reporte ciudadano llevó a policías municipales a la localización de un hombre de aproximadamente 40 años muerto en una parcela, esto en la brecha conocida como Camino a Playita, aproximadamente un kilómetro de Camino a San Isidro Mazatepec, parte de la colonia La Cofradía de la Luz. Ahí, cuando llegan los policías, confirman que había un hombre con aparentes huellas de violencia, y es el apoyo de los servicios médicos municipales el que revela que este hombre tenía aproximadamente 2 horas de haber sido asesinado. Las causas de muerte fue una brutal golpiza, contundentes en cráneo, así como en el rostro, y bueno, pues se presume lo habrían asesinado en otro sitio y únicamente pues aprovecharon esta zona despoblada, carente de servicios públicos municipales, para abandonar el cuerpo sin ser detectados. Efectivamente, no hay características de los mismos, únicamente pues los vecinos reportaron haber visto al hombre tirado, pero nadie da cuenta de quién pudo haber cometido este crimen o quién abandonó el cadáver en este sitio. Parte, me ha hecho de lo más relevante en materia de seguridad.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel, que tengas muy buena noche.
Sigo pendiente, muy buenas noches.
Gracias, que estés muy bien. Hacemos una pausa. Hablemos de la verificación vehicular. Huicho, ¿por qué muchas personas se la piensan para hacer la verificación vehicular? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Richie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fíjate que hoy platicamos precisamente con la sección de servicios automotrices de la Cámara de Comercio de Guadalajara y fueron muy reales, yo diría que hasta muy crudos, en señalar que si bien la afinación y posteriormente la verificación vehicular, pues es una obligación que tenemos todos, precisamente por cuestión de cuidar el medio ambiente y demás. Hay mucha gente que se la piensa dos veces, y te voy a decir por qué. Porque no pasan ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. Es más, nunca van a pasar. ¿Por qué? Porque su vehículo ya es bastante viejo. Estaban comentando los ingenieros que hoy estuvieron con nosotros que aquí en Guadalajara hay un promedio de que el parque vehicular en Guadalajara es de 15 años, o sea, de 15 años ya, un carro de 15 años, pues ya empieza a tener algunos problemitas mecánicos, eléctricos, tecnológicos, incluso muy de computadoras y demás, y por eso muchos carros no pasan la verificación, ni la pasarán, escuche usted, ni la pasarán, y por eso el coordinador de la sección de centros de servicios de automotrices de la Cámara de Comercio de Guadalajara, el ingeniero Federico Durán Herrera, recomiendo que si de plano su carro no va a pasar la verificación, mejor que lo venga. Escuchemos.
Entonces, hay vehículos que nunca van a pasar la verificación.
Mira, habrá vehículos que le tendrán que invertir mucho dinero para que pasen la verificación. Por eso yo insisto, hay que hacer una valoración, cuánto vale mi auto contra cuánto le tengo que invertir. Habrá vehículos que el costo sea mayor y yo sugiero no invertirle dinero a ese vehículo. O sea, no va a pasar la verificación con una poca inversión.
Y entonces, ¿que lo venda y que compre uno nuevo?
Que lo venda a lugares donde no te exijan las autoridades una verificación y comprar un vehículo de modelo más reciente para que tu inversión realmente sea algo satisfactorio para ti.
Y es que tú le puedes meter mucho dinero a tu carro, ahora arréglele esto, ahora le póngale esto, ya llevas 4,000, 5,000, 6,000, 8,000, 12,000 pesos gastados y tu carro nunca va a pasar la verificación porque siempre va a tener algo. Dice, lo mejor es que antes de que le inviertan a un carro que ya no va a levantar, pues que lo vendan y que compren algo más nuevo, no un carro nuevo ciertamente, pero por lo menos más reciente. Así que ahí están las recomendaciones precisamente de la sección de centros de servicio automotriz de la Cámara de Comercio de Guadalajara en cuanto a la afinación y posterior verificación vehicular. Invitan a que la gente vaya, hablaron por ejemplo de este asunto de los, ¿cómo se llaman? Estos foquitos rojos que de repente prenden cuando vas a realizar el chequeo, la famosa prueba dinámica, y luego que te escanean y que luego prende este foquito rojo que no sabes ni por qué y no se apaga. Bueno, ellos dicen que es natural cuando te hacen una revisión de esas características que el famoso foquito rojo, que tiene su nombre, ahorita no me acuerdo, tiene un nombre especial, se apagan, dicen.
Testigos.
Puede salir con, ¿no?, el foco rojo y se apaga.
Testigos.
Pues creo que testigo, pero yo que la había notado. Híjole, bueno, creo que los tengo aquí en la página de atrás de mi libreta. Se llama sensor. Bueno, sensor.
Ah, sensor. El sensor. Ah, ok. Ajá.
El sensor.
Sí, los testigos son los del tablerito.
¿Mandé?
Los testigos son los del tablero, o sea, que se te...
Ándale.
Ajá, que el freno de mano, que de esas cosas, ajá.
Sí, que el sensor te lo puedes llevar encendido una, dos horas, tres horas, pero que luego se apaga. Ahora, que si no se apaga el sensor, entonces te acudas a estos centros reconocidos por la Canaco y que te hacen el trabajo de manera gratuita, apagarte el sensor únicamente. Una revisión visual, y con esta revisión visual ya te dicen que le falta tu carro, que le sobra, para llevar a cabo la verificación vehicular. Pero ese es el reporte que te tengo.
Fíjate que a mí este año me acuerdo que sí se le prendieron los testigos después de la verificación, y el año pasado no. No sé si porque este año está un año más viejito que el pasado, y ahora sí se le prendieron los testigos, no sé.
Es que, mira, estas son las cosas que uno no entiende. O sea, lo que pasó, como estás comentando, le ha ocurrido a mucha gente. Y puede ser al revés,
sí.
Que el año pasado no le prendieron y ahora sí le prendieron. Y que no se le han apagado. Hay gente que todavía tiene encendidos estos famosos sensores y no los pueden apagar y temen que su carro se llegue a dañar. Para estos mecánicos especialistas en todo esto, señalan que esto no es que tu carro esté descompuesto, que salga descompuesto de la verificación, sino que simplemente forma parte de, pues, hasta la naturaleza misma de un vehículo, cuando pues lo ponen a rodar, a la famosa, ¿cómo le llaman?, prueba dinámica, a las llantas que le dan con todo, creo que son cuántas revoluciones por minuto, y tu carro, pues sí llega a desconocer esto, se prende el sensor, pero que más tarde se vuelve a apagar. Eso es lo que nos dijeron ellos.
Pues muchísimas gracias, Huicho, y bueno, que la gente aproveche esta invitación que hacen si traen esa bronca todavía con el automóvil.
Sí, así es, que se comuniquen a la sección especializada de talleres automotrices de la Canaco, ahí le van a dar una lista de unos veintitantos talleres, y la prueba visual es gratis, y el apagar el sensor también es totalmente gratis. Ya lo que se le vaya encontrando, pues ya le van a cobrar, pero por lo pronto, pues ahí está la ayuda que le van a dar en la Canaco.
Muchísimas gracias, Huicho.
Hasta luego, buenas noches.
Que estás muy bien, muy buenas noches. Hay participación de nuestra audiencia. Dice, buena tarde. Yo lo que veo es una insolencia bárbara de las autoridades ante los estragos de la lluvia. Es lo que dice el ingeniero Sergio Segura. En otra comunicación, una causa muy grave es que no limpian los canales que se encuentran sin entubar. La gente arroja muebles, colchones, animales muertos y sobre todo basura. Hay personas que podan los árboles y arrojan al canal, así como escombro, basura en bolsas, que deja a las personas que no esperan a que pase el camión de la basura. No, llenan las bolsas negras y ahí las dejan en la calle. Hay muchísima basura que no recoge el camión porque solo recogen lo empacado. El ayuntamiento debe desasolvar esos canales, disminuiría este problema. Es mi opinión porque acudo hacia el oriente de la ciudad y hay varios canales repletos de basura. Un abrazo, Silvia Leticia Martínez. Silvia, fíjese que eso es lo que decían las autoridades, que mal desasolvaban, cuando otra vez, ahí está, otra vez basura. No sé si estos canales en particular que usted menciona hubieran sido limpiados, pero sí hubo un esfuerzo importante, prácticamente como para ponerse a llorar, decir, no inventes, algo así como, imagínese que acabo de trapear y ya me pisaron otra vez. Haga de cuenta, pero esto al doble, al triple, por supuesto, ¿no? Porque estar sacando basura de muebles y cosas enormes, pues imagínese usted el esfuerzo. Pili García de Alba, Pili, gracias, te mando un fuerte abrazo. Nos dicen, por favor explícame con peras y manzanas cómo está eso del descarrilamiento del Tren Maya. ¿Qué no es descarrilamiento entonces? ¿Qué es? Porque parece descarrilamiento. Muchas gracias. No me deja nombre, pero a ver, pues es que eso es lo que todos entendíamos, descarrilamiento. ¿Cómo le explico lo contrario que dijeron que no es? Y bueno, don Juan Calderón, le mando un abrazo. Qué fácil es juzgar cuando no se sabe, don Juan Calderón, pero le mando un fuerte abrazo. Que tenga usted una buena tarde. También nos dicen, buena tarde, ¿le puede preguntar a José Luis Ah, ¿cómo se llama la escuela? En nombre del representante de acupuntura. Gracias, Mariquita García. Ah, Mariquita, no había visto yo su mensaje, pero ahora en la noche, en punto y seguido, yo creo que Huicho le puede pasar precisamente el dato que está usted solicitando. Y voy hasta la Ciudad de México de nueva cuenta con mi compañero Arturo García Caudillo para conocer a detalle la declaración que, bueno, todavía sigue mi estimado Arturo García Caudillo, este tema que, pues no sé, que ha confrontado de alguna manera, pero así volteándose a ver de reojo a reserva de tu mejor opinión, luego de esta declaración de la DEA de un supuesto acuerdo con el gobierno mexicano, donde la presidenta pues hasta molesta está y sigue insistiendo aquí, yo no estoy poniendo en riesgo la soberanía nacional. ¿Cómo estás?
Mercedes, nuevamente vamos a prendernos y hacer tres planas. Percance de día, percance de día, percance de día. Y bueno, en otro tema que tiene que ver con seguridad, pero con la seguridad nacional o la seguridad interior, particularmente lo que tiene que ver con la soberanía nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que ella de ninguna manera pondría en riesgo la soberanía nacional, dando a entender que este acuerdo que informó la DEA que tenía con México, el cual ayer desmintió la propia titular del Ejecutivo, no significa que Estados Unidos vaya a violar la soberanía nacional y que ella, particularmente, ella la va a estar cuidando todo el tiempo. Vamos a escuchar justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Qué interés tenga la DEA en publicar lo que publicó hace dos días? No lo sé. Probablemente querer decir que cambiaron las cosas. Entonces, lo que tiene que quedar muy claro al pueblo de México es que la presidenta nunca va a poner en riesgo la soberanía. Jamás. Y que colaboramos, nos coordinamos, pero nunca va a haber subordinación. Y que en particular la relación con Estados Unidos está coordinada en el caso de seguridad a través de este acuerdo que se está tomando. Y de una coordinación permanente que existe entre el Comando Norte y el Ejército Mexicano, o la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, las instituciones de seguridad del gobierno de Estados Unidos y la Secretaría de Seguridad, y hay coordinación e información permanente en un esquema de coordinación de respeto a la soberanía. Entonces, por eso, cuando sale el comunicado de la DEA, pues no tiene nada que ver con la realidad. Es lo que hay es el acuerdo de seguridad que está ya por culminarse con el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Y por cierto, dijo, hablando de este acuerdo de seguridad que está a punto de firmarse, desde la semana pasada andan mencionando eso, Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, vendrá a nuestro país a firmarlo. Estará en Palacio Nacional específicamente para eso. Lo que no se sabe todavía es la fecha, pero es un hecho que ya está listo para firmarse este acuerdo de seguridad, que no es un acuerdo con la DEA, no es un acuerdo con la CIA, ni con el FBI, ni con ninguna de las agencias de los Estados Unidos que tienen que ver también con la seguridad, sino que es directamente con el Departamento de Estado, directamente con el gobierno de Estados Unidos. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, muchas gracias.
Al contrario.
Vamos con participación de nuestra audiencia. Antes de ir al corte comercial, Rubén Flores dice, quieren hacer un bosque urbano, lo cual está mal. Ya no deben plantar árboles en las banquetas porque tapan las alcantarillas. Más bien es mejor hacer parques. También por aquí Sergio Villa dice que las inundaciones en la zona metropolitana son a causa de que la ciudadanía tira basura en la calle. Tantos años de estudio y carrera política para hacer esas declaraciones. Qué bárbaros gobernantes tenemos, que casi 2,000 pesos por un boleto en el Auditorio del Pueblo en las fiestas de octubre. ¿Qué les pasa? Aumentos abusivos en multas y predial. Un gobierno de ricos, pues piensa que todos somos ricos. Recaudación para que se muevan en vehículos de lujo. Y es que como hay tan buenos servicios públicos que sí dan ganas de pagar. El oriente de Guadalajara está lleno de basura y baches. Ah, pero a la Minerva le metieron 180 millones para embellecerla, Me sorprende su inteligencia. A ver, ¿aquí qué pasó? ¿Qué pasó, profe? José Cisneros Guerrero nomás puso su nombre, pero no sé qué check engine. O sea, ¿qué quiso decir? ¿Cheque la maquinaria o qué quiso poner? Profesor, acláramelo. Nos dicen, dígale a Huicho que no son los sensores, lo que se prende son los testigos. Yo entiendo que Huicho se refería al sensor que detecta como la irregularidad al momento de la prueba, de la verificación, donde dos llantas, ya sean las traseras o las delanteras, son las que están girando y las otras no. Que ahí es donde viene como esta descompensación, o donde el coche dice, a ver, espérame tantito, ¿cómo es que no estamos girando las cuatro ruedas cuando deberían de girar? Y ahí ese sensor es el que enciende los testigos. Eso es lo que quiero entender. Nos dicen, saludos desde Pacoima, mi nombre es Jorge Luis Leos, y como comentario, cuando a un carro se le enciende algún testigo de falla en la inspección anticontaminación es porque cuando hacen la prueba dinámica, las luces que se encienden son el sistema antibloqueo del sistema de frenos y la otra es el sistema de control de tracción, y con caminar las cuatro ruedas por 49 millas se reactiva el sistema y se borran las luces sola, que no les cobren por borrarlas con el escáner. Saludos y a la escucha. Muchas gracias, señor Leos. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Así es, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás?
Muy bien, Meche, aquí esperándote, pues, lunes, martes, ¿dónde andará Meche? Pues nada y nada, que no llegaba, pero mira, qué bueno que ya estás aquí.
No, ni te voy a decir dónde andaba, porque de todas maneras no vas a querer ir.
Ya me imagino, sí.
O a menos que quieras hacer trámites burocráticos y cosas así.
No te preocupes, ya con lo que me contabas, ya me imagino.
Sí, pero que bueno, te rebasan.
Así bueno. Es.
Bienvenido con los deportes.
Gracias, muchas gracias, Meche. Pues vámonos entonces con la información, porque realmente hay bastante, y de todo en relación a lo que ha ocurrido el día de hoy con esta situación de Pumas, de la presentación de refuerzos. Mientras no se cierren los refuerzos, todo puede pasar, y Pumas presentó finalmente esta tarde al delantero José Juan Macías, lo recuerda usted, 25 años, estuvo a punto de retirarse por constantes lesiones, pero asegura que se fue a Europa, se puso al 100 y que está peor que nuevo, y que será como volver a jugar, a volver a debutar. Fue presentado esta tarde, y vamos a escuchar parte de lo que comentó JJ Macías, este canterano de las Chivas del Guadalajara, y que ahora es flamante refuerzo de los Pumas.
Me fui a Europa a resolver todo el tema que venía cargando de lesiones. Me siento en este momento en mi mejor forma física y pues bueno, eso es cosa del pasado. Me siento muy agradecido. Para mí esto es como si volviera a debutar y todo lo que hice en el pasado no importa. Ahorita lo que importa es empezar de ceros y sí es la oportunidad de mi vida. Así que me siento muy agradecido y muy feliz. Aparte de eso, llego a un grande, ¿no? No llego a cualquier otro club de menor valor en el fútbol mexicano, así que muy agradecido.
Pues otro elemento de las Chivas rehecho en CU, ya veremos, tiempo al tiempo. De esta manera, el canterano del Guadalajara, que pasó además por León, Santos y el Getafe de España, tendrá su revancha futbolística allá en Ciudad Universitaria. Ojalá que le vaya muy bien, y como él dice, está agradecido con esta gran oportunidad. Dice que borrón y cuenta nueva, inicia de ceros, que va a ser como si volviera a debutar, y pues veremos qué sorpresa nos tiene y qué nos enseña dentro de la cancha esa recuperación de la que habla, y que se encuentra en su mejor forma física. Recordemos que el último equipo en el que estuvo fue el Santos de La Laguna, que se lo compró a las Chivas, se lesionó y bueno, pues ya mejor decidió alejarse un poquito, retirarse, y él asegura que se fue a Europa y allá se puso al 100. Vamos a ver, tiempo al tiempo y en qué condiciones se encuentra. Ya tenía algunos días entrenando ahí con el equipo de Ciudad Universitaria. Y los abucheos que ha recibido el Guadalajara desde las tribunas son merecidos y es una advertencia que esto se podría poner aún peor, reconoció en conferencia de prensa hoy Luis Romo. Vamos a escuchar parte de lo que señaló el jugador del Rebaño.
De los abucheos, eso lo estábamos intentando, lo hablamos, canalizar a poner más atención, a poner más énfasis, porque la gente cuando tú lo contagias de dentro no se expresa de esa manera. Y tenemos muy claro que peor se puede estar, podemos seguir perdiendo partidos. Entonces hoy tenemos que darle vuelta a esto, afrontarlo con mucha responsabilidad y buscar salir de esta mala racha, haciendo cada quien lo que le toca, ¿no?
Así es que peor se puede estar si Guadalajara sigue perdiendo, imagínese usted el panorama, pero Romo reconoció los errores personales que cometió y que han terminado en gol. Dijo que la responsabilidad del mal momento por el que atraviesa el equipo es compartida entre jugadores y cuerpo técnico. Chivas estará de visita el próximo viernes ahí en la frontera para jugar ante los Xolos de Tijuana. A 4 días del juego, los boletos para el encuentro entre Atlas y América de la fecha 6 del torneo de la Liga MX están a punto de agotarse y quedan pocos disponibles. Según una fuente del Club Rojinegro, ya se agotaron las entradas más económicas, que eran de alrededor de 500 pesos en la zona alta, y solo quedan localidades de 3,640 pesos en VIP. El duelo entre Zorros y Águilas está programado para celebrarse el domingo a las 19:07 y marcará el retorno del técnico argentino Diego Martín Coca al Estadio Jalisco después de el bicampeonato. Así es que hay algunos factores que hacen atractivo este duelo y vea usted entonces la demanda, a pesar de que nuevamente aprovecharon para subirle el precio, pues han tenido ahora sí que mucha demanda las entradas y están por agotarse. Seguramente habrá un entradón y ya veremos si se llena o no el Coloso de la Calzada Independencia. Domingo, 7:07, Atlas, 19:07, Atlas contra el equipo de las Águilas del América. Y en el fútbol internacional, con el defensa mexicano Rodrigo Huescas de titular, quien por cierto cometió un penal, el Copenhague se sobrepuso a las circunstancias y sacó empate a un gol de visita ante el Basel de Suiza en el juego de ida de la tercera ronda de playoffs para la Champions League. El juego de vuelta se va a celebrar el próximo miércoles en la capital de Dinamarca. Ya hay actividad en estos momentos de la Leagues Cup. Iba ganando el equipo de Lionel Messi, que no está Lionel Messi, por cierto, por lesión, no alcanzó a recuperarse, quedó descartado para este encuentro, y una mano de Tigres se convierte en penal al minuto 93. Luis Suárez ponía en ventaja al conjunto del Inter de Miami. Sin embargo, ¿qué cree usted? Pues ya Tigres acaba de emparejar el marcador. Esto ya se puso 1-1 con anotación de Ángel Correa. El refuerzo que trajeron desde España le está dando en este momento pues el empate al conjunto de los Tigres, y esto se pone 1-1. Vamos a ver cómo termina, porque es encuentro de vida o muerte. El que pierda queda eliminado, el que gane avanza a la siguiente ronda. Le queda un poco de cuerda todavía al partido, están sobre el minuto 68 de tiempo corrido, y el marcador, insisto, allá en Miami, Inter y Tigres de Nuevo León, 1-1. También hay actividad acá en Los Ángeles, a pesar de que es el Orlando City, los mandaron a jugar a Carson, California, a los Diablos Rojos y al Orlando City, y están empatados a 0 al minuto 38 de tiempo corrido. Luego, un poco más adelante, vendrán los duelos nocturnos, Seattle Sounders contra el Puebla a las 9, y a las 9:45 el Galaxy de Los Ángeles recibe al conjunto de Pachuca. Bien, y tenemos información de que la delegación mexicana rebasó ya la barrera de las 20 medallas de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, después de que Antonia Sánchez dominó los 400 metros con vallas y se quedó con la presea de primer lugar, en tanto que las mediofondistas Dafne Juárez y Sabrina Salcedo ganaron oro y plata al hacer el 1-2 en la final de 1500 metros femenil. Al momento México suma 95 preseas, de las cuales 21 son de oro, 39 de plata y 35 de bronce. Inició el retorno de los medallistas panamericanos. Vamos a escuchar el reporte que tenemos al respecto de Martín Navarro. Adelante.
Gracias, Manuel. Buenas noches. El equipo de taekwondo del CODE Jalisco ya está de regreso.
Hoy logramos platicar con Mariana Zambrano, quien ganó presea de oro en los Juegos Panamericanos Junior en Paraguay, que aún están en marcha en Asunción. Y bueno, muy contenta dijo estar Mariana por esa presea dorada, que la están caminando a brillar en este deporte del taekwondo.
Muy contenta de poner a Jalisco en lo más alto. Cuando gané yo no sabía que había sido la primera medalla de oro. Me sorprendí porque yo haya sido la primera, me sentí muy contenta y muy orgullosa.
¿Qué tan complicada fue la participación por allá en Paraguay?
Pues fueron combates muy difíciles. Para mí la pelea que más representaba era la segunda con Estados Unidos. Cuando gané, pues yo ya me sentí entré más confiada a la final y gracias a Dios se dio el resultado.
¿En qué sueñas? ¿Qué viene para ti?
Pues ahorita a corto plazo tengo el Mundial en China que se celebrará en Wuxi y después, si Dios quiere, pues puedo ir a el Mundial Sub-21 que se celebrará en Kenia y pues seguir preparándome para los Panamericanos en Lima.
Ahí lo que menciona Mariana Zambrano, que repito, ganó presea de oro en estos Panamericanos Junior en el taekwondo. ¿Qué viene para ella? Bueno, prepararse pocos días de descanso, porque va a alistar su participación en la Copa del Mundo en China del 24 al 30 de octubre y después va a estar en el Mundial Sub-21 de taekwondo a realizarse en Kenia. Lo que tengo en la información, gracias, buenas noches.
Bien, pues ahí está el retorno entonces de algunos de los medallistas que han puesto en alto el nombre de Jalisco y también el de México en estos Juegos de Asunción. Recuerde usted que son Juegos, por eso se le llama Junior, de adolescentes. Hablamos de medallistas de 14 años y que, bueno, pues ahí está México ya hasta este momento con 21 preseas de oro. En total 95 medallas y varias de estas medallas han sido conseguidas por deportistas de Jalisco y eso pues hay que destacarlo. Bien, le recuerdo entonces actividad en este momento en la Leagues Cup y Inter Miami contra los Tigres 1-1 a 20 minutos más o menos de que termine el encuentro y Toluca y Orlando City 0-0 hasta estos momentos. Los deportes que tenemos por el momento, Meche, gracias y continuamos contigo.
Muchas gracias a ti, Manuel.
El domingo vienen tus águilas por acá, por estos rumbos.
Ah, sí, se van a quedar ahí en la casa.
Ah, muy bien, mire usted, no sabía eso. Bueno, me parece muy bien.
En la mansión que tengo.
Ah, muy bien, y van a entrenar en el campo de golf.
Ah, claro, sí, ya. De hecho, fíjate que se me cayó un árbol y cayó adentro de la alberca.
No me digas.
Sí, no,
esa
no,
sí
no.
Es una tragedia.
Sí, no, pero no, tragedia.
Que se lleve los puestos de acá, del tianguis, que sí, no, se inunde el mercado. No, de no, eso que esas son cotidianidades, pero el que se caiga un árbol en tu alberca, no, es
sí,
cosa
no, no,
seria.
No, 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 ellos necesitan el relax, ¿no? Entonces, pero ya lo estoy solucionando.
Bueno,
no te apures.
Muy bien. Que estés bien, Meche.
Tú también.
Hasta luego.
Hasta luego. Háganme la buena, ¿verdad? Bueno, pues voy con participación.
Se lo va a creer.
No, no tengo alberca, ¿eh? No, más que la...
Más que un poco de golf.
Más que, nomás el campo de golf y la cancha de tenis. Bueno, Lidia se comunica con nosotros y nos dice, lo que a mí no me gusta es que en la verificación los carros los aceleran a altas velocidades cuando vemos personas que realmente no los usamos ni siquiera 100 kilómetros por hora. Se me hace injusto, como dicen, qué necesidad. Aquí también nos dicen, los capos han sobrepasado al gobierno y algunas instituciones de seguridad, por lo que el apoyo de logística americano es de esperarse y deben aceptarlo, es lo que comenta Ernesto. A ver, indicar por medios de difusión, radio, televisión, que los dueños de perros, perdón, levanten las popós de sus animales de compañía. Es un problema de salud pública en calles, en parques, unidades deportivas, cualquier lugar, sector, colonia, todo saturado de popós de perros, contaminación extrema y no se puede respirar. Huele horrible, dice Francisca López. Saludos cordiales. Pues sí, la gente creo que tiene que ser responsable efectivamente de su animalito. Y don Juan Calderón, no se me enoje. Bueno, pues ok, entonces si yo lo entendí mal, le ofrezco una disculpa, no pasa nada. Que tenga usted también una muy buena noche y que descanse. A ver, dice, check engine es el testigo que se prende al trabajar en vacío. Es en forma de motor ese testigo en tablero. Ah, sí, es el que motorcito. Ciertamente, ingeniero, tiene usted toda la razón. Nos dicen, ¿el descarrilamiento del Tren Maya también le van a echar la culpa a Calderón? Pregunta el ingeniero Sergio Segura. Y Ah, bueno, aquí todavía creo que no terminan de escribir. Vamos a esperarnos. Por lo pronto hacemos una pausa comercial. Aquí tengo una comunicación que nos hace llegar una persona de manera anónima y nos relata lo siguiente. Hoy acompañé a mi esposo a tramitar su tarjeta de INAPAM. A ver, son indolentes el personal, vieron el tormentón y no abrieron las puertas hasta que pasó la lluvia. Toda la gente se mojó, a mucha gente se le mojan sus papeles y ya no se los querían recibir. Mucha gente de la tercera edad toda empapada, gracias por su atención. No me diga eso. Pues me parece, híjole, yo utilizaría no la palabra indolente, sino una más fuerte, nada más que por respeto a mi audiencia, mejor me quedo calladita. Pero ¿cómo es posible? Ahora sí, si están viendo la tempestad y no se hincan, dicen que la gente puede entrar. A ver, vamos a averiguar eso, porque sí, me parece realmente terrible que no le hubieran abierto las puertas a las personas. Y obviamente, bueno, si se les mojan los papeles, ahí no te los acepto porque están mojados. ¿No me dejaste entrar? Ay, bueno, en fin. Voy ahora con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, que tiene que ver con el sargazo. El sargazo que, sin duda alguna, ha generado una serie de problemas en las playas de Quintana Roo, que si bien por otro lado se le está buscando la parte, digamos, que pueda ser combustible, comercial, de provecho, pues no se dan abasto, por lo visto, en poder retirar todo ese sargazo. Vamos a escuchar precisamente este trabajo informativo de Ricardo Camarena.
Es el peor año desde el 2011. Es una plaga que afecta a la península de Yucatán. El incremento de la temperatura del mar y cambios en las corrientes marinas provocan que el Caribe mexicano esté dominado por el sargazo. Se sabía. Las proyecciones de los científicos anticipaban que 2025 sería un año crítico para las playas del Caribe mexicano. Se estima que llegarán más de 80.000 toneladas de sargazo, una cifra muy superior a otros años críticos como el 2022. En entrevista con NMAS, Esteban Amaro, integrante de la red de monitoreo de sargazo de Quintana Roo, hablaba sobre la llegada de esta plaga.
Por día salen más de 200 toneladas de sargazo, lo cual ya es mucho para una sola playa, bueno, una sola franja de playa. Y más recientemente, en los últimos días, hemos tenido recales importantes en la zona hotelera de Cancún.
La presencia de la plaga provoca un importante impacto en materia turística. Prestadores de servicios reportan pérdidas superiores al millón de pesos diarios. Tulum, por ejemplo, registra la peor baja turística en una década. Restauranteros y comerciantes también sufren el arribo de esta macroalga. A los micrófonos del país, esto compartía José Gómez, secretario de la Cooperativa de Servicios Turísticos del Mar Caribe.
La playa se lastima, queda imposibilitada para usar las cosas. La gente ya no puede abordar los botes pequeños y los lugares que precisamente pudieran estar disponibles para su disfrute también están colapsados con sargazo. Entonces, eso hace que la gente ya no desee estar en la playa, sabe que está lastimado, entonces ya no viene.
Y los visitantes lo padecen. Esto compartía Milenio Víctor Carmona, un turista que sufrió el desencanto de llegar y encontrar las playas con esta plaga.
Llegamos y está todo el sargazo, el olor, y pues no es agradable estar así en la playa, ¿no?
Pero el gobierno federal tiene una perspectiva distinta. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tiene otros datos. Ella asegura que la plaga no ha causado mella en la industria turística de Quintana Roo.
Realmente no hay un impacto real que uno pueda ver que debido al sargazo que hay en algunas playas ha disminuido el turismo en Quintana Roo, pero hay que atenderlo. Entonces estamos en las tres áreas atendiendo el sargazo, conteniendo para que puedan estar limpias las playas, analizando, investigando cuál es la causa y viendo cómo puede contenerse desde el origen, y la otra, cómo puede usarse el sargazo para que pueda servir para generar energía, para construir tabiques, en fin, hay varios usos que pueden tener siempre y cuando se capture en el mar.
Para impedir la llegada de miles de toneladas de esta macroalga, las autoridades colocaron barreras antisargazo. Así lo explica Azteca Wilbert Esquivel, integrante del Comité de Sargazo de Quintana Roo.
Están ancladas donde están las boyas naranjas. Hay unas cadenas que van ancladas a unos expansores que van a la roca del fondo, no al arrecife. El fondo marino, si le quita la arena, es roca, caliza.
Tanto, todos los días se destinan numerosas cuadrillas y recursos económicos para retirar el sargazo que se acumula en las playas, en una tarea que parece infinita, simplemente no se dan abasto. Este es el testimonio de Ángel, trabajador de un hotel, compartido a imagen.
Trabajo aquí en la zona hotelera y mis compañeros están haciendo como brigadas para hacer limpiar lo que es la parte de la playa, pero aún así no se dan abasto. Tenemos gente que trabaja especialmente para lo que es la limpieza del sargazo, y por eso ahora mis compañeros, meseros, barqueros, derroteros, todos están haciendo brigadas para limpiar lo que es la zona de frente de la playa.
De manera paralela, actualmente se encuentran en evaluación alrededor de 140 productos derivados del sargazo. Se analiza su viabilidad comercial y financiera, y es que esta alga marina se puede emplear para la fabricación de fertilizantes, composta, materiales de construcción, productos de papel, cartón, productos cosméticos y hasta biocombustibles. Esto expone la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena.
La Secretaría de Marina nos ha ayudado muchísimo. Lo que queremos ahora es cambiar la dinámica y recolectar el sargazo en el mar vivo, porque cuando ya llega a la playa está descompuesto, para ver si podemos montar una planta de tratamiento de sargazo para poderlo recolectar, tratar y generar biogás junto con los lodos de las plantas de tratamiento. En eso estamos.
Actualmente la Secretaría de Marina trabaja en la recolección temprana de esta plaga con la operación de 11 buques sargaceros. Esta flota es capaz de capturar hasta 500 toneladas de sargazo al día. Estos trabajos han permitido detener cerca de 11.000 toneladas de sargazo en mar abierto. Así, en mar y tierra se trabaja incansablemente para tratar de evitar y revertir el impacto que genera el arribo de estas algas marinas a playas del Caribe mexicano. Sistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena. Y ratificaron a Genaro Lozano como embajador de México en Italia, no sin pues ciertos, ¿qué te digo yo, Arturo? Roces por ahí. Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Lo que pasa que Genaro Lozano, que es conductor de televisión, de noticieros de televisión, particularmente en Televisa, que es parte de la comunidad LGBTQI+, por ahí, usando evidentemente su derecho a opinar, su libertad de expresión, algo comentó en contra de la primera ministra o presidente, no sé qué tiene Italia. Entonces, de ahí el PAN se agarró para decir cómo era posible que hablara tan mal y que nosotros, los mexicanos, ahora le vayamos a mandar a Italia un embajador que habló así, de esa forma, de los liderazgos italianos, que no sería correcto, por un lado. Por el otro, dice, pues él era parte del sistema que no querían en la 4T, y ahora es parte de la 4T, y dice, ahora lo están premiando a él, mandándolo a Italia, y no solamente como un cargo menor, sino como embajador, que es lo que reclama también el Partido Revolucionario Institucional en voz de Rubén Moreira.
Es un tema que se está dando en la Cancillería. Desde hace tiempo para que ese no sea el pretexto del debate, de que se hace un dique que no permite el ascenso de quienes son secretarios, ministros, primero, segundo secretario, y aquellos que fueron a estudiar en el Servicio Exterior Mexicano, que por cierto, hay que dedicarle presupuesto al Matías Romero y a otras instancias, porque Morena siempre va a ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Esa es la primera razón. Hay un dique que no permite ascender. La segunda razón, porque la política mexicana en el exterior está dando tumbos. Porque aquel que dijo que la mejor política exterior era la interior, se equivocó totalmente, porque ni tuvo interior ni tuvo exterior. Y si no, vean el desorden que hay. Porque la política exterior, nos enteramos de los acuerdos por los funcionarios extranjeros.
En fin, dice, el tema es que están mandando como embajadores a gente que no es parte del Servicio Exterior Mexicano, que supone que es la que está preparada. Y eso, pues definitivamente dicen, no está bien. Y es lo que pasa con el caso de Lozano. Mi reporte, Mercedes.
Arturo García Caudillo, muchas gracias, muy buenas noches, que descanses.
Hasta mañana.
Hasta mañana, y lo mismo deseo para usted, un buen descanso, un sueño reparador. Gracias por su escucha en esta ocasión, hasta mañana, buenas noches.